No dejamos el periodismo de misterio. Archivo Oculto es un espacio del secreto de la caverna, uno de los programas más exitosos a nivel de descargas y escuchas internacionales en Onda Campus. Leonor Real, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Pues tal y como has dicho, uno de los programas más exitosos de Onda Campus, pero es que además tiene una atmósfera propia que desde el primer segundo te deja pegado al transistor. Como se decía antiguamente, nuestro compañero Marcos Casilda sabe darle ese toque de vieja radio a un espacio que hoy rescata pasajes ocultos de nuestra historia.
Y en esta ocasión es el turno del Proyecto Islero. Con ese nombre, ¿la cosa va de islas? Algo me dice que no es así.
De islas, como que no. Física y átomos. Yo solo voy a decir eso. Que sea Casilda quien nos muestre un nuevo pasaje de la España, de la dictadura franquista.
22 de octubre de 1951. El gobierno español, mientras debate si debe o no alinearse en el eje político occidental liderado por Estados Unidos, crea la Junta de Energía Nuclear, un centro de investigación que actuaba como órgano asesor del gobierno ante el posible desarrollo de este tipo de energía y los peligros que entraña. Estados Unidos, quizá impulsada por los coqueteos de España con la energía atómica, favorece las relaciones entre los dos países firmando en julio de 1955 un acuerdo de cooperación nuclear al amparo del programa Átomos para la Paz. Ayudas que se materializaron en 1958, año en el que el general Franco, acompañado por el ministro de la Presidencia, Luis Carrero Blanco, inaugura el Centro Nacional de Energía Nuclear en Madrid.
Su Excelencia el Jefe del Estado Español llega al Centro Nacional de Energía Nuclear Juan Vigón, instalado en la Moncloa, para presidir la inauguración del mismo. Don José María Otero Navascués, presidente de la Junta, dice que el reactor aquí instalado producirá el 80% de los isótopos necesarios para la medicina, la agricultura y la industria. El Generalísimo, con los ministros y personalidades que le acompañan, visita las diversas plantas del nuevo centro, que se completa con una amplia red de instalaciones y laboratorios ya en funcionamiento, destinados a la investigación y a la producción atómica.
Pero algo no cuadra en esta historia. Desde el primer momento, y al igual que ocurrió con la Junta de Energía Nuclear, las instalaciones del Centro Nacional de Energía Nuclear estuvieron gestionadas y dirigidas por las Fuerzas Armadas. Desde la puesta en marcha de aquel centro, para el general Franco y su gobierno, especialmente el capitán general Agustín Muñoz Grandes, y para Carrero Blanco, hombre fuerte del régimen, la bomba atómica se convertiría en una cercana posibilidad, en un proyecto esencial para potenciar el papel de España en el sur de Europa. Y también en el Mediterráneo. Y sobre todo, para disuadir a Marruecos de que atacase el territorio nacional fuera de la península. Así, en 1963, Muñoz Grandes encargó al entonces director de la Junta de Energía Nuclear, el ingeniero y almirante José María Otero Navascués, un estudio sobre las posibilidades reales que tenía nuestro país para construir una bomba atómica sin alertar a la comunidad internacional. Acababa de nacer el Proyecto Islero. El Proyecto Islero, nombrado así en honor al Miura que había provocado la muerte del torero Manuel Rodríguez Sánchez, Manolete, fue encomendado inicialmente al catedrático de física nuclear y entonces comandante del Ejército del Aire, Guillermo Velarde. En las primeras etapas del proyecto, Islero constituyó un auténtico fracaso. Los especialistas de la Junta de Energía Nuclear, métodos militares no disponían de tecnología suficiente para construir el artefacto, pero sobre todo se veían incapaces de obtener suficiente plutonio para fabricarlo. Islero estaba de cuclillas, pero ninguno de los científicos del proyecto podría imaginarse que el plutonio les llovería del cielo. ...17 de enero de 1966... espacio aéreo de Palomares, Almería. Un avión cisterna KC-135 y un bombardero estratégico B-52 de la Fuerza Aérea Norteamericana colisionan en el aire, muriendo 7 de sus tripulantes, mientras que otros 4 saltaban en paracaídas. El bombardero llevaba 4 bombas termonucleares Mark 28, modelo B-28RI, de 1,5 megatones que cayeron sobre la zona, 3 en tierra y 1 en el mar. De las primeras, 2 lo hicieron sin paracaídas, explosionando la carga convencional que contenían. Afortunadamente, no se provocó la reacción en cadena del material nuclear. Así, ironías del destino, los técnicos españoles consiguieron los restos de los detonadores y del material radioactivo que les permitieron poner de nuevo en marcha el proyecto Islero. Pero ahora sí, con muchas posibilidades de culminarlo con éxito. De hecho, el primer documento oficial donde se reconocía la capacidad española para fabricar la bomba atómica data del año siguiente. De hecho, España fue uno de los países que no firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear. Islero estaba casi desarrollado y ya comenzaba a producirse plutonio de tipo militar en nuestro país. La bomba atómica española ya era viable. Diferentes informes clasificados señalan la posibilidad de realizar la primera prueba nuclear en el desierto del Sáhara, al sur de Smara, con un coste aproximado de 8.700 millones de pesetas por cada bomba. De ahí que en Estados Unidos estos proyectos españoles provocasen un inusitado interés en la CIA, llegando a redactar un informe donde podía leerse lo siguiente: España es el único país europeo que nos merece atención como posible proliferador en los próximos años. Tiene reservas autóctonas de uranio de un tamaño medio y un amplio programa de energía nuclear de largo alcance. Este interés se transformaría en preocupación a partir del 11 de junio de 1973, cuando Carrero Blanco se convierte en presidente del gobierno. Por aquel entonces, España tenía capacidad para fabricar 3 bombas de plutonio al año, afirmación que llegó a los oídos del secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, afirmación que le sería dicha de la propia boca de Carrero Blanco en una reunión de ambos dirigentes en Madrid. Pero qué curioso. Tras la reunión de ese día y con cierta urgencia, Kissinger se larga de Madrid. Al día siguiente, 20 de diciembre de 1973, el presidente del gobierno, Carrero Blanco, es asesinado supuestamente por la organización terrorista ETA. ¿Coincidencia? ¿O estaba la CIA detrás del asunto? A partir de aquí, el proyecto Islero comienza a desmoronarse, bien por las presiones de los organismos internacionales en materia nuclear o por la propia iniciativa de un gobierno que prefería mantenerse en el eje atlántico. No obstante, tras la muerte de Carrero Blanco, el proyecto siguió adelante, ya que tanto Arias Navarro como los gobiernos de la UCD, especialmente de Adolfo Suárez, creían que Islero sería un arma táctica ideal para la defensa de nuestros territorios. Sin embargo, el siguiente gobierno del Partido Socialista era partidario de la incorporación a la Comunidad Económica Europea cuanto antes y entendió que Islero podría ser un contratiempo en este proceso y decidió desmantelarlo por completo. Aquí se acaba la historia del coqueteo de España con la bomba nuclear.
Taberna del Rock, con Cristian Miconi.
Cantantes y guitarristas atraen en muchas ocasiones los focos sobre los escenarios, también los bateristas. Los bajistas, sin embargo, pueden pasar desapercibidos si uno se descuida. Y hablo de descuidos porque uno de los grandes talentos del rock, aún con recorrido, lideró The Police, y él era y es todavía bajista. Cristian Miconi, terminamos el programa hablando de Sting, ¿verdad?
Buenas tardes, Jesús. Sí, como has dicho, hoy hablamos de Sting. Os traigo como protagonista de Taberna del Rock al líder de The Police, que hace 38 años se produjo un hecho clave para la banda. Un bajista, como bien has dicho, se hizo con las riendas del grupo. Se apodaba Sting, aguijón en castellano. Un seudónimo que le venía por sus camisetas, siempre a rayas, negras y amarillas. Y por otra cosa, diría yo. Pero hablaremos de eso después. Como te decía, Sting se convirtió automáticamente en el líder de The Police. Tenía todo para triunfar. Buena voz, buenas ideas y buena imagen. Quería que el grupo sonara a caballo entre el reggae y el jazz. Un 13 de enero de 1978, se metieron en el estudio para grabar su primer disco, Outlandos d'Amour, que en español quiere decir algo así como Proscritos del Amor. Aquel disco sonaba así de bien. Say Una de las facetas más desconocidas de Sting es su pasión, con todas letras, por el yoga, Jesús.
No me digas.
Sí, ahí donde lo ves, es instructor de esta disciplina y se trata de un modelo de vida para el cantante y bajista. Hace ya casi 10 años se quedó encerrado junto con 3 personas más en un ascensor, justo después de que el montacargas se parase de manera violenta. Para evitar que todo el mundo entrara en pánico, Sting tenía un plan. Se calmó de inmediato, se sentó en el suelo y cruzó sus piernas en una postura de yoga.
Toma ya.
Sí, respiró profundamente y musitó cantos de meditación. Pronto, en lugar de que todo el mundo cayera en el pánico, hizo lo mismo. Y así esperaron hasta la llegada de la ayuda. El yoga es uno de los grandes motivos del éxito de Sting, pero en esta ocasión no hablamos de la música. Y ahora, Jesús, vamos a hablar de Trudy Styler, la esposa de Sting y madre de 4 de sus 6 hijos.
Que se dice pronto.
Se dice pronto. Pues esta mujer hace unos años reveló a los millones de oyentes de una emisora norteamericana que al vocalista de The Police le encantaba ver cómo ella se lo montaba con otras mujeres.
¿Ella con otras mujeres?
Sí, ella, con otras mujeres. Y que ambos, ojo, ambos, eran aficionados al intercambio de parejas. Y esto no es todo. A mantener relaciones sexuales con a 3 bandas, entre ellos.
¿Y la cosa funcionaba?
Por lo visto, sí. Y es que según Sting, él puede hacer el amor durante 8 horas al día, gracias al yoga, como hemos comentado antes, que era su secreto.
Pues podría venir bien.
En unas declaraciones aseguraba que puede mantener la erección durante ese tiempo sin perder el control. Comenta que tiene mucha sangre en sus venas y que puede apreciar la compañía de otras mujeres. Y ahora hacemos un pequeño alto en el camino y cambiamos de tercio. Vamos a escuchar a Rod Stewart. Y para contar esa historia, Jesús, es necesario presentar a Rod Stewart.
Hombre, un grande.
Claro, uno de los cantantes más famosos del rock, que formó también parte de bandas como Jeff Beck Group y Faces. Uh-huh. Más tarde inició una exitosa carrera en solitario, sumando más de 200 millones de ventas. Pero vayamos a lo que os interesa.
Va, cuéntanos.
Sí. Rod Stewart tenía un éxito tremendo con las mujeres. Llegó a acostarse con cerca de 90 mujeres al mes.
¿Al mes?
Sí. Y sale a unas 3 relaciones por día. Pero con 3 mujeres diferentes, ¿eh, Jesús?
¿Diferentes?
Sí, exactamente, que no es con la misma.
Bueno.
Eso sí, en la actualidad ya no es el mismo semental que antes. Incluso en una ocasión ligó con un travesti. Aquello fue una broma de sus amigos. Vieron a una rubia impresionante en un bar. A Rod le pareció extraño que nadie intentase ligar con ella, pero sus amigos le animaron a que lo hiciera. Finalmente, Rod terminó en la cama sin llegar a mantener una relación, eso sí, con un tipo que tenía, según el cantante, todo un aparejo de poleas ahí abajo.
Pero cuéntanos, Miconi, ¿hay alguna relación entre Rod Stewart y Sting?
Exactamente, volviendo a la cosa, Dani, que no nos desviamos del tema con Sting.
Eso es.
Rod Stewart le envió un mensaje a Sting. El cantante de The Police descubrió en una mesa de un avión charter la siguiente frase. «Hey, Sting, bastardo, ¿cuándo vas a dejar de ser tan seco y tener un poco de sentido del humor?». El bajista descubrió que el autor de aquel mensaje fue Rod Stewart, porque había estado ya antes en ese mismo avión.
¿Sí?
Y se indignó tanto que decidió vengarse. Cuando llegó a Los Ángeles, durante su gira por Estados Unidos, hizo una parada en la casa de Rod Stewart. Sting se acercó a una ferretería y compró una cadena y un candado. Cerró la puerta principal y enseguida se le ocurrió qué hacer con la llave. En mitad de un concierto, la tiró al público.
¡Adiós!
Lo testigo estuvo 3 horas fuera de su casa hasta que encontró a un soldador que fue capaz de romper la cadena. Cuando logró entrar en casa, llamó a Sting para decirle pocas cosas buenas y el bajista respondió con un «Venga ya, Rod, ¿dónde está su sentido del humor?». Por cierto, Jesús, no sé si quieres irte de viaje a la Toscana.
No estaría mal.
Y de paso conocer la finca de Sting, en esa bella región de Italia. Uh-huh. Pues lo tienes fácil, porque el ex líder de The Police produce miel, vino y aceite, y cualquiera puede ayudarle con la recolección.
Cualquier persona, cualquier persona que sí. Quiera acercar por allí.
Exactamente. El plan es el siguiente. Colaboras en la vendimia por la mañana, picnic a la hora de comer, y después te enseñan, con la ayuda de un tutorial, a recolectar de manera adecuada. Porque después te tocaría hacerlo, ya que te da una cesta para colocar ahí todos los frutos.
Bueno, ¿pero está por allí Sting?
Sí, sí. Por último, para terminar la jornada, recibes una copa de Message in a Bottle, el vino producido por Sting. Todo eso por la módica cantidad de 262 euros.
Bueno, según para quién no está mal.
Exactamente, cosas peores han visto, ¿eh?
Sí.
Así que, Jesús, nos despedimos con la canción que dio nombre a este vino, Message in a Bottle.
Muchas gracias, Cristian.
Thank you.
llegamos al final. Hasta aquí el cuarto programa Cara B. Muchas gracias a todos los compañeros repartidos entre la Universidad de Extremadura, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Miguel Hernández de Elche por hacer posible esta hora de radio. Por nuestra parte, decirles a ustedes, queridos oyentes, que ha sido un placer acompañarles a través de las ondas de nuevo. Y ya saben, cada sábado estaremos informándoles a la misma hora. También pueden escuchar este espacio en cualquier sitio y a cualquier hora que quieran a través del podcast. Soy Jesús Fernández Montejano. Gracias por estar ahí. Un saludo.